Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik de Buenos Aires, por AM750.
¿Qué tal? Bienvenido, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional donde recorremos las principales noticias del mundo tratando de dar un contexto, una explicación, un análisis para comprender bien el mundo en el que estamos viviendo, sin duda muy complejo y difícil de comprender. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, buenas noches y buenas noches también para los oyentes. También dispuesto a hacer una recorrida por el mundo a algunos de sus problemas para tratarlos con análisis, con críticas, con novedades. Siempre interesante de lo que está sucediendo a lo largo y ancho del planeta.
Hoy vamos a tener una noticia vinculada con la región, con la Argentina, y también nos vamos a ir a Europa, a un país que no suele tratarse en los programas de política internacional, pero que sin duda es muy, muy interesante. Me estoy refiriendo a Hungría, pero no me quiero adelantar mucho. Vamos primero a dar una vuelta al mundo.
Hoy en el mundo.
Bueno, tal vez no sea novedad para nuestros oyentes de Argentina, de América Latina y en general de habla hispana, como son nuestros oyentes de Sputnik y de Voces del Mundo en AM750, de que en las Islas Malvinas hay una base militar de la OTAN, una base militar británica, que tiene, sin duda, bueno, capacidad para 80 aeronaves de combate, 20 transportes y cisternas, una base también con una entrada posible para un submarino nuclear, que tiene una capacidad bélica que ningún país de nuestra región podría equiparar, por supuesto. Y lo que se ha conocido hoy, con mucha indignación, es algo que en realidad no pasó hoy por primera vez, sino que sucede habitualmente, y es que el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña o del Reino Unido indicó que va a ser operaciones militares entre el 19 y el 28 de octubre, un lanzamiento de misiles y la prueba del sistema de defensa tierra-aire. Esto obviamente tuvo una reacción por parte del actual gobierno argentino, pero para analizar este tipo de reacción y esto que está sucediendo en nuestras Islas Malvinas, estamos en comunicación con Alicia Castro. Ella fue embajadora justamente primero en la República Bolivariana de Venezuela, pero también ante el Reino Unido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Telma Luzzani y Néstor Restivo, te saludamos.
¿Cómo estás?
Bueno, nada. La primera pregunta es en relación, justamente, no solo por las operaciones militares, que lamentablemente no es la primera vez que las hacen, y de hecho los gobiernos anteriores también protestaron contra ellas, sino el tema, tengo entendido que el Atlántico Sur es una zona de paz y libre de armamentos nucleares. Esto está decidido por Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que todavía se sucedan estas situaciones por parte del Reino Unido?
Bueno, el Reino Unido está en abierta violación con todas las normas internacionales vigentes en la materia, con las resoluciones de las Naciones Unidas y estos ejercicios misilísticos que realiza el Reino Unido desde el territorio de las Islas Malvinas hacia el mar que las rodea, también ponen en peligro la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad de la navegación y la seguridad de la vida humana en el mar. Esto ha sido establecido por la Organización Marítima Internacional, la OMI, que tiene sede en Londres. Y, por ejemplo, recuerdo una comunicación de la OMI, un documento de la OMI que fue luego difundido por nuestra Cancillería en el año 2010, que da cuenta que esa presentación argentina fue acompañada por intervenciones de apoyo de representantes de toda la región, de España, de Sudáfrica, y que de UNASUR, por supuesto, que el Comité de Seguridad Marítimo de la OMI tomó nota de la denuncia argentina, registró las intervenciones y reiteró la necesidad de que todos los gobiernos cumplan con las normas OMI, y atendiendo a que como estos ejercicios son ilegales, ponen en riesgo la seguridad de la vida humana en el mar. De modo que la diferencia esta vez, Telma, y yo creo que por eso ha causado consternación hoy a mí me han advertido periodistas desde la mañana temprano sobre esto, que lo había anunciado. Por primera vez no lo anuncia la Cancillería. La diferencia es que yo creo que los argentinos se dan cuenta ahora que no tenemos un gobierno que esté defendiendo la soberanía o que esté reaccionando frente a estas acciones unilaterales del Reino Unido. Hoy a la mañana, por ejemplo, cuando me llamó Crónica TV hablando de esto, bueno, yo no, todavía no tenía la información precisa sobre estos ejercicios de este año, pero sí sabía que no había ninguna queja de la Cancillería, porque consulto la página de la Cancillería todos los días, y la Cancillería reaccionó muy tarde a la tarde, una vez que ya esto estaba circulando como un escándalo en los medios, en las redes, etcétera, solicitando, apurando una reacción del gobierno argentino.
Alicia, ¿qué tal? Néstor Restivo. Justamente quería preguntarte si crees que hay como una sobrereacción del gobierno argentino a la tarde, como bien decís, no a la mañana, a partir de esa especie de papelón que se dio hace algunas semanas entre las declaraciones del presidente Macri y la canciller Malcorra.
No ha habido ha habido una reacción levísima con respecto a los ejercicios militares. Propongo la lectura de las respuestas, por ejemplo, de Alfonsín cuando era presidente frente a los ejercicios misilísticos, las operaciones militares de Malvinas, las declaraciones de Alfonsín en la cumbre de los no alineados, en Contadora, eran muy fervorosas contra estas irregularidades y contra estas operaciones clandestinas del Reino Unido en territorio argentino. Uh-huh. La reacción de hoy es tibia, formal. No está comunicada por la página de la Cancillería, no sé si lo habrán hecho ahora a última hora, y creo que lo hicieron porque fue como una reacción a la indignación que causó en los medios de comunicación.
Sí, lo que hubo una visita del vicecanciller, ¿no?, Foradori, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y un llamado de atención al embajador. Pero como bien decís, la noticia se conoció por el Servicio de Hidrografía Naval, no por la Cancillería.
Así es, siempre ha sido la Cancillería la que protesta los ejercicios militares. En realidad, cuanto más lo pensamos, Néstor, más nos damos cuenta de la adhesión del gobierno argentino, del lineamiento automático, a las posiciones británicas. Si uno mira el documento del martes 13 de septiembre, que firmó el vicecanciller Foradori con su par británico, donde se comprometen a remover los obstáculos que impiden el crecimiento económico de las islas y el desarrollo sustentable, sobre todo en lo relativo a hidrocarburos, pesca y navegación. Hasta las palabras son copiadas textualmente de los requisitos, de los pedidos, de la posición británica. Si uno lee, yo lo tengo en mi página de Facebook recién estrenada, así que si me permite le digo que puede buscarla en Alicia Castro Argentina o en Twitter Alicia Castro AR. Allí tengo copiada una nota de Noticias Argentinas que a su vez traduce una nota del Penguin News, que es el diario de los isleños, donde manifiestan su alegría y su satisfacción por el acuerdo firmado el 13 de septiembre. Claro. Y además, en este acuerdo, que se muestra como una agenda positiva para mejorar las relaciones con los isleños, esto es falso. Porque, por ejemplo, se acuerda que va a haber vuelos hacia los terceros países discriminando a la Argentina continental. No va a haber vuelos a la Argentina. Va a haber vuelos que pasen, que hagan una escala en Argentina, pero hacia terceros países. Y nuestro país aceptó eso como si fuera, y lo venden como si fuera agenda positiva. Luego, lo que ha hecho Macri, Malcorra, Foradori, y han merecido una denuncia del Centro de Excombatientes de La Plata por incumplimiento de deberes de funcionario público, lo que han hecho es dejar a la Argentina sin herramientas para forzar una negociación con los británicos. Porque si usted le da a los británicos todo lo que quieren, que es esto, es decir, que no haya medidas protectorias de nuestros recursos naturales, que puedan explotar el petróleo, que puedan explotar la pesca ilimitadamente, que además puedan volar a donde quieran sin tocarse con la Argentina ni los argentinos, ¿cuál sería el interés o la urgencia o la conveniencia de sentarse a negociar con la Argentina?
Sí, todas las concesiones y ningún beneficio.
Así es.
Bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu lectura de esta situación. Esperemos que la denuncia que presentó, creo que hace 2 días, 48 horas, presentaron la denuncia del Centro Excombatiente de Malvinas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ayer hubo una conferencia donde también estuvo Mario Volpe en el Instituto Patria. Y
sí, nosotros lo comentamos acá ayer en Voces del Mundo, el jueves fue, ¿verdad?
Ayer. Yo realmente les aconsejo a tus oyentes, que seguramente serán curiosos, por eso te siguen, que estén atentos a una conferencia que va a haber en la Universidad de La Plata, porque el PowerPoint que presentó Mario Volpe, que es el mismo que hizo la denuncia contra el gobierno, es realmente impactante, porque muestra cuál es la conveniencia británica estratégica y geopolítica para estar en la confluencia de los dos océanos. Ahora, lo que es tan alarmante es que el gobierno del presidente Macri, que evidentemente no tiene ningún concepto de soberanía y no entiende que la lucha contra el colonialismo es un imperativo ético que lo trasciende, lo que no entiende es que nosotros no podemos de ningún modo ceder a todas las pretensiones británicas, y no da ninguna explicación, ¿verdad? No dice a cambio de qué, porque los argentinos seguirán sin poder establecerse en las Islas Malvinas, sin poder comerciar con los isleños, sin poder tener propiedades en las Islas Malvinas, etcétera. O sea, ha sido un documento de rendición.
Exactamente. Bueno, Alicia, me diste una buena idea, voy a llamarlo Mario Volpe para hacerle una entrevista en estos días para que nos cuente esto que comentás, y te agradezco muchísimo esta comunicación con Voces del Mundo.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Hablábamos con Alicia Castro, que fue embajadora argentina ante el Reino Unido entre 2012 y 2016.
Sí, hubo un comunicado de UNASUR donde rechazó los ejercicios militares británicos. Dice: la Secretaría General de UNASUR expresa su total desacuerdo con los ejercicios militares iniciados por el gobierno británico en espacios marítimos soberanos de la República Argentina. Estos ejercicios constituyen una provocación internacional que desafía la posición reiterada de los jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR y del contenido de más de 40 resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas que ordenan una salida negociada del conflicto territorial.
Bueno, voy a dar los teléfonos para quienes nos quieran llamar a Voces del Mundo. Pueden hacerlo al 5354-6655. Tenemos Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo, @AM750.
Las Voces del Mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, como prometimos al comienzo del programa, vamos a hablar, Néstor, de Hungría, ¿no? Nos ocupamos en la semana pasada porque el domingo 2 de octubre hubo un referéndum que finalmente, porque hubo escasa participación, no llegó a tener el efecto que se buscaba. Pero era un referéndum que en realidad desafiaba a la Unión Europea en su propuesta de que cada país que forma parte de esta unión reciba una cantidad determinada de refugiados.
Sí, es un tema bien de actualidad, pero bueno, también Hungría tiene una historia riquísima, no nos vamos a poder remontar tanto en el tiempo, pero solo hablar de las últimas décadas y ver cómo se llegó a esta situación en Hungría, imagino que es de mucho interés para los oyentes, siendo, insisto, un país del centro de Europa, con una historia riquísima, que en la actualidad pasa por este fenómeno, el tema de los refugiados, de los inmigrantes, de la gente que escapa de la guerra de Siria.
Y como siempre, cuando tratamos estos temas, invitamos a una persona que sepa mucho, o sea, a un especialista. En este caso se trata de Tomás Barnaghi, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es profesor en Filosofía y Teoría Política en la UBA y asignaturas relacionadas a la Europa Oriental, modelo soviético y aplicación de Europa Central. transición del estalinismo al pluralismo, la guerra en Yugoslavia, etcétera. Pero hoy, bienvenido Tomás, gracias por estar acá en Voces del Mundo con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hoy nos vamos a centrar en Hungría, a pesar de que tu conocimiento es mucho más amplio. Y como decía Néstor, un país que, bueno, fue nada menos que el Imperio Austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial, a partir de la Primera Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, perdió gran parte de su territorio. Después fue parte de lo que se llamaba el bloque soviético, o fue un país comunista. Tuvo un gran papel en cuando se produjo la caída del muro de Berlín en 1989, porque ahí hubo un traspaso de ciudadanos que querían irse a la otra zona, a la zona occidental, a Austria, y gracias a Hungría esto pudo suceder. Es decir, que Hungría, estando bien en el corazón de Europa, tuvo siempre, históricamente, me parece, es la pregunta, un papel muy importante en la historia europea.
Sí, indudablemente tuvo un papel importante porque, bueno, está Hungría justo en un cruce entre, podemos decir, entre Oriente y Occidente. Hungría siempre formó parte de, siempre quiso formar parte de Occidente, por eso eligió el catolicismo y no la ortodoxia como religión. Y hubo un rechazo al Imperio Austríaco que dominaba el Reino de Hungría, especialmente en el siglo XIX, y hubo una serie de levantamientos en 1848 en contra de los Habsburgo, y quedó un fuerte sentimiento nacionalista, con lo cual de aquí podemos empezar a ver, digamos, los orígenes del nacionalismo húngaro. Pero en 1867 se dio un compromiso en el cual los húngaros tuvieron mayor autonomía y en lugar de llamarse imperio, ahora lo correcto era hablar de monarquía dual de Austria y de Hungría.
Dice nacionalismo contra todos, contra los comunistas, contra los europeos, digamos, tienen como una especie de nacionalismo.
Es que los húngaros son muy particulares porque la lengua no tiene absolutamente nada que ver con las lenguas germánicas ni con las lenguas eslavas.
Sí, y no se sabe el origen de la lengua húngara.
No, sí se sabe. El origen es netamente asiático, es una lengua ugro-finesa. Y tenemos parientes en el norte que son los finlandeses y los estonianos. Estas tres lenguas, más el vasco, que no tiene ninguna relación con el vasco, son las únicas lenguas no indoeuropeas habladas en Europa. Pero fíjense que Hungría desde el siglo XVI perdió todas las guerras y todas las batallas, y con el Tratado de Trianón, después de la Primera Guerra Mundial, Hungría perdió el 65% de su población y dos terceras partes de su territorio. Imagínense la provincia de Buenos Aires, que tiene más o menos 300.000 kilómetros cuadrados, que quede reducido a 80.000 kilómetros cuadrados, con varios millones de húngaros esparcidos en los alrededores, en Croacia, en Eslovaquia, en Transilvania, que es de Rumania, hoy en día, y en Voivodina, que es de Yugoslavia. Y de acá va a surgir, obviamente, el irredentismo, o sea, la tentativa de recuperar territorios que son considerados propios, con el objeto de recuperar, después de la Primera Guerra Mundial, estos territorios que se han perdido.
También perdieron porque se aliaron a los nazis, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra.
En la Segunda Guerra, justamente al aliarse con los nazis, hubo un regente,
también perdieron, claro,
Horthy Miklós, de 1920 al 44, que recuperó algunos de los territorios gracias a su alianza con la Alemania de Hitler. Hungría, junto con Alemania, perdió la Segunda Guerra Mundial, y hubo un partido al final, porque Horthy, si bien era fuertemente autoritario, de ultraderecha y antisemita, no era nazi. A Horthy no fue enjuiciado después de la Segunda Guerra Mundial. A Horthy lo echaron los nazis húngaros, que era el partido de los Kruzflechados, que era un movimiento nazi húngaro, extremista y antisemita, que planteaba el hungarismo. De acá viene también este origen del nacionalismo húngaro. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría volvió a las fronteras que tenía en 1920 y formó parte del bloque soviético hasta el año 1989. Y como bien decías, Telma, en el año 89, Hungría fue a mediados del año 89, antes de la caída del muro de Berlín, Hungría abrió sus fronteras, la cortina de hierro.
Fue lo que permitió la caída del muro, prácticamente. Empezó la sangría por Hungría, lo que yo recuerdo es eso, por lo menos.
¿Vos sabés que, y por qué en Hungría? ¿Vos sabés que el lago Balatón es el más grande lago de Europa Central y es la Mar del Plata de los centroeuropeos? O sea, muchísimos turistas, principalmente alemanes orientales, que bueno, si querían ir a un lugar turístico, el lago Balatón es inmejorable. Y en el lago Balatón, los húngaros de la generación anterior, la mayoría hablaban alemán, Entonces, en el lago Balatón todo el mundo hablaba alemán por la cantidad de turistas que se recibían de antes de la guerra, durante la guerra, después con el comunismo y hoy actualmente. Uh-huh. Entonces, había miles de alemanes orientales vacacionando en el lago Balatón, y cuando se cortó la cortina de hierro entre Austria y Hungría, justamente estos alemanes escapaban por ahí.
Estamos hablando con el doctor Tomás Barnaguer, es profesor de Filosofía y Teoría Política en la UBA, fue director de la carrera de Ciencias Políticas también en la Universidad de Buenos Aires. Tomás, ¿cuánto de esa historia del nacionalismo húngaro pervive hoy, en tanto y en cuanto hay un gobierno de derecha que está teniendo estas posturas muy críticas a la posibilidad de recibir refugiados e inmigrantes y demás? ¿Y cuánto pervive también, en todo caso, después te lo pregunto, pero te lo adelanto, del periodo comunista, que son como dos tan contrarias ideologías, ¿no?
Bueno, veamos que en realidad lo que está girando a la derecha no es solamente Hungría, sino sí, Europa. Obvio, también sí, hay sí, un sí. crecimiento de la derecha en Europa. Hay muchos partidos, desde nacionalistas hasta neonazis, que han logrado triunfos electorales uh-huh. frente a esta crisis de migraciones. Hay un lento crecimiento económico y una desilusión creciente con la Unión Europea, que bueno, lo vimos recientemente con el Brexit. Y esta persistencia y expansión de la derecha radical en Europa es un tema realmente preocupante, en donde hay un caldo de cultivo muy dinámico para este crecimiento de la ultraderecha. Hungría obviamente no queda fuera de esto, pero el tema con Hungría es que no solamente hay actualmente un gobierno de derecha conservadora, muy conservadora y muy de derecha, sino que hay un partido de ultraderecha, y este partido de ultraderecha se llama Jobbik.
Que no forma parte de la alianza de gobierno, que sí está integrado.
No está en la alianza de gobierno y lo critica este gobierno, lo cual hace que el gobierno...
Desde la derecha lo critica.
Claro, desde la derecha, lo cual hace que el gobierno de derecha de Orbán parezca moderado frente a Jobbik, porque Jobbik es de ultraderecha. Ha sido criticado como fascista, neonazi, racista, antisemita, antigitano y homofóbico. Ellos se denominan a sí mismos como patrióticos y su lema es el movimiento por una Hungría mejor. Jobbik quiere decir por una Hungría mejor, pero también quiere decir más a la derecha. Jobbik rechaza el capitalismo globalizado, rechaza la influencia de los inversores extranjeros en Hungría, especialmente de judíos e israelíes.
Es retrógrado.
¿Y cuánto, digamos, en el electorado, en las mediciones o las elecciones, cuánto representa
ese sector? Ahora te cuento, pero te quiero seguir, digamos, se funda en 2003 este movimiento por una Hungría mejor, y la meta es defender los intereses y valores húngaros, de los húngaros dentro y de los húngaros que están fuera de Hungría, ¿no? Hay, en el país, una periodista considera que es la derecha más ultra de Europa, la más activa y amenazante, la encontramos justamente en Hungría. Rafael Hirschfeld, en un diario israelí, escribe sobre Jobbik como un partido neonazi.
Te hago una pregunta, Tomás, disculpame que te interrumpa, no. Pero hay otro partido que se llama Amanecer Húngaro, que tengo entendido que se inspiró en el Amanecer Dorado de los griegos, que también es de nazi derecha. ¿Esto es otro partido más?
Este es otro partido.
O sea que habría como ya tres partidos de derecha.
Sí, hay varios partidos de derecha, hay varios partidos de izquierda también. Pero este partido Jobbik, en la pregunta que vos me hacías acerca de las elecciones, en el 2006 logró el 2,2% de los votos. En el 2009, con las elecciones europeas, se sitúa como la tercera fuerza más votada, y del 36% de los húngaros que fueron a votar en el 2009, un 15% les dio su voto.
Va creciendo.
En el 2010 logró 16%, un ascenso impresionante, y se convirtió en la tercera fuerza política, con 47 escaños de los 386. Y finalmente, en las últimas elecciones del 2014, logra el 20,5% de los votos. Insisto, rechazan el capitalismo, la globalización. Hubo una manifestación de Jobbik en Budapest en el 2013 en contra de un congreso judío mundial que había en Budapest en ese momento, y el presidente del partido, Gábor Bona, dijo durante la protesta, cito textual, los conquistadores israelíes, esos inversores, deberían buscar otro país en el mundo porque Hungría no está en venta. hasta es gracioso. Lo que
¿Y con el comunismo, como te preguntó Néstor?
Sí, la idea era que es ese periodo que parece extraño, como en otros países del centro de Europa, no extraño a la historia húngara, si ha sobrevivido algo de ese periodo, claro, cómo lo han procesado.
Yo tengo otro libro anterior a este, bueno, no lo mencionamos no, todavía.
Ahora lo mencionamos. Menciona tu libro anterior primero.
Entonces... No, el libro anterior se llama Nostalgias sobre el Este, ensayos centroeuropeos. Entonces, se pensaba que con la caída del comunismo, en la mayoría de estos países ellos pensaban que con la entrada del capitalismo triunfante, todos iban a tener un Mercedes-Benz, todos iban a vivir una vida de ricos, todos iba a estar mejor, todos iban a tener trabajo, que todo se iba a solucionar, y no fue así. Entonces, en las primeras elecciones en general, después del año 89, los que ganaron fueron los partidos de derecha en casi todos estos países. Sí. Pero en las segundas elecciones, 4 años después, por lo general, los que ganaron fueron en Hungría mismo un partido de izquierda. El ex partido comunista que se convirtió en un partido socialdemócrata, ese es el que ganó las elecciones, porque bueno, hay nostalgias ahora por la seguridad social, por la medicina gratis, por la educación gratis, por las cuestiones culturales todas que existían, y que bueno, de un día para el otro, con el capitalismo salvaje, y lo terrible es que la mayoría de los nuevos millonarios que hay en estos países eran del Partido Comunista, porque eran las personas que tenían el conocimiento, que tenían las conexiones, que sabían de los manejos. Entonces hubo un rechazo muy grande hacia lo que fue el entre comillas, el comunismo, o mejor llamado, los socialismos realmente existentes, donde había una gran brecha entre lo que ellos decían que se hacía y la realidad concreta.
Ya que hablaste de libros, entonces vamos a presentar tu nuevo libro. Este es, permitime, gracias. Estamos hablando con Tomás Barnaghi, él es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, y el libro que tengo en la mano dice Proletarios de todos los países, perdonadnos. Obviamente alude a la frase de Marx donde dice proletarios del mundo unidos, y el subtítulo de este libro dice sobre el humor político clandestino en los regímenes de tipo soviético y el papel deslegitimador del chiste en Europa Central y Oriental entre 1917 y 1991. Está publicado por la editorial argentina Eudeva. Sintéticamente, para presentar el libro, Tomás, ¿de qué son chistes?
Bueno, en realidad la mitad del libro es sobre teorías del humor, sobre el humor desde los griegos, la Biblia, hasta teorías del humor desde con Hobbes, con Kant, con Freud. Y después analizo la deslegitimación de los regímenes autodenominados socialistas a través de los chistes. Estaban prohibidos los chistes, o sea, eran chistes clandestinos. El humor oficial no permitía la crítica al régimen ni la crítica de los líderes políticos, permitía pequeñas críticas a la burocracia, a los malos trabajadores, pero las críticas a los líderes políticos o al régimen en sí mismo
circulaban entre la gente en la calle, pero no se podían decir de verdad.
Estaban prohibidos y uno podía ir preso por contarlos o por no denunciar haber escuchado a alguien contarlo.
Bueno, vamos a hacer un corte, te quedas con nosotros un rato más.
Por supuesto.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
Seguimos hablando de Hungría con Tomás Barnaghi, él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es profesor en Filosofía y de Teoría Política en la UBA y donde también fue director de la carrera de Ciencias Políticas. Es autor de algunos libros sobre la temática de Europa Central. Y Tomás, vos decías, después de la caída del comunismo hubo una primera oleada de gobiernos procapitalistas, digamos, después una segunda más socialdemócratas, y ahora muchos gobiernos, entre otros el de Hungría, nuevamente están gobernados por la derecha, en el caso de Hungría por Viktor Orbán, primer ministro, por la Unión Cívica Húngara o Fidesz, que han convocado recientemente a un plebiscito donde, si bien votó menos de la mitad de la población, la mayoría optó por rechazar esta demanda de la Unión Europea para que absorban inmigrantes o refugiados. Y también hay una enmienda constitucional en marcha. ¿Qué pasó en ese referéndum? ¿Qué es lo que se manifestó en ese momento, hace un par de semanas en Hungría, de rechazo a los refugiados?
Bien, el referendo fue el 2 de octubre en Hungría, que estaba relacionado con la reubicación de migrantes en la Unión Europea, ¿no? Kvóta népszavazás en húngaro fue emprendido por el gobierno y logró, por los que lo votaron, una abrumadora mayoría en rechazo de las cuotas migratorias. La pregunta era la siguiente: quiere que la Unión Europea, sin la aprobación del Parlamento húngaro, pueda imponer reubicaciones obligatorias de ciudadanos no húngaros en Hungría. Uh-huh. Bueno, esto tiene que ver con la crisis migratoria, porque Hungría ya en junio del año pasado, del 2015, anunció la construcción de una cerca y comenzó a construir una cerca de 175 kilómetros en su frontera con Serbia. Uh-huh. Y recuerdan ustedes esa famosa imagen en la televisión de la periodista pateando a un refugiado, ¿no? La Unión Europea aprobó este plan para reubicar 120.000 refugiados en los siguientes 2 años, y ahí Hungría y Eslovaquia iniciaron acciones legales en la Corte Europea de Justicia, y el primer ministro Viktor Orbán anunció frente a esto un futuro referendo y argumentó que el sistema de cuotas trazaría nuevos límites a la identidad étnica, cultural y religiosa de Hungría y Europa, algo que ningún órgano de la Unión Europea tiene derecho a realizar. Uh-huh. Esto es lo que dijo Orbán, a lo cual hubo una reacción de la Unión Europea en contra de ello, hubo muchas reacciones, y se dijo, este es un plan absurdo, el referendo es una idea despreciable. Un asesor del Ministerio de Economía de Finlandia reaccionó irónicamente y dijo, ¿no habría que realizar un referendo en Finlandia? ¿Está de acuerdo en que Finlandia y otros países le paguen a Hungría 22.000 millones de euros en fondos estructurales y 3.000 millones por el desarrollo rural? Mucho más terminante que esto fue el ministro de Finanzas de España, quien consideró que el uso indiscriminado de referendo puede llevar a la muerte de la Unión Europea.
No, además, la Unión Europea en sí mismo es una instancia supranacional, es decir, los países que se adhieren a ese bloque tienen que resignar algunas prerrogativas nacionales. Y por otro lado, Tomás, la cuota que le tocaba a Hungría era francamente mínima, eran mil y tantos de personas.
1.200 inmigrantes. Lo que pasa es que se creó todo un clima de miedo en un país en donde no hay inmigrantes, Hungría, y en un país donde no hay musulmanes,
era
no
muy como Alemania. Era muy inteligente la propaganda, decían, nos quieren imponer, algo así, ¿no? Nos quieren imponer inmigrantes como una cantidad como lo de una ciudad entera. Sí, sí, por ahí hay una ciudad de 1.200 personas, es posible, pero era muy inteligentemente enfocado porque parecía una invasión, dicho de esta manera, ¿no?
Exacto. No, además el referendo, con lo que vos decías, Néstor, anteriormente, fue declarado ilegal por la Corte Suprema de Hungría, porque el artículo 8 de la Constitución dice, no se pueden realizar referendos nacionales sobre cualquier obligación que surja de tratados internacionales. Uh-huh. Y además, bueno, algunos dicen, algunos especialistas creen que Orbán hace este referendo como primer paso para retirar a Hungría de la Unión Europea. Sería el Huxit.
Claro, Brexit, eso es lo que yo, ¿no?, te quería preguntar, porque estaba pensando, por un lado el Brexit, por otro lado Hungría aparece como un país rebelde, en el sentido de que lo que le está diciendo con esa pregunta es, señores húngaros, ustedes quieren que haya una, como dice Néstor, un órgano supranacional que diga lo que tenemos que hacer, o sea, nosotros nos autodeterminamos, eso es lo que está queriendo decir Hungría, y esto es querer decir, no voy a acatar las leyes básicas de la Unión Europea, o sea, está pateando el tablero respecto a la Unión Europea.
Es un desafío a la autoridad de Bruselas, es un desafío al liderazgo de Angela Merkel, que defiende, justamente los alemanes defienden la reubicación de migrantes.
¿Y pueden vivir sin la plata de la Unión Europea?
Yo creo que no pueden vivir, pero bueno, por eso no salen todavía de la Unión Europea. Pero con el referendo hay una especie de revolución contracultural que llevaría al fin de la Europa, entre comillas, liberal. Uh-huh. Liberal, que para ellos es considerado como algo de izquierda, y con esto pretenden cerrarle las puertas a los migrantes. En lo que hacía referencia hace un ratito, de lo que decían de la campaña del gobierno por el no, se gastó muchísimo más dinero en esta campaña que en las elecciones parlamentarias del 2014. Y los espacios de comunicación masiva, los carteles, se inundaron todo con gigantescos carteles. Te leo los mensajes, uno de ellos ya lo dijiste. ¿Sabía usted? Más de 300 personas fueron asesinadas en ataques terroristas en Europa desde el comienzo de la crisis migratoria. Si esto te da miedo, hay más. Sí, ¿sabía usted? Bruselas quiere la reubicación forzada de migrantes en Hungría del equivalente a una ciudad. Este es lo que vos decías. Yo.
Y también estaba el que aluden al ataque en Francia.
¿Sabía usted? Los ataques terroristas de París fueron llevados a cabo por inmigrantes. ¿Sabía usted? 1.500.000 inmigrantes ilegales llegaron a Europa en el 2015. ¿Sabía usted? Desde el comienzo de la crisis migratoria, el acoso sexual a mujeres ha aumentado en Europa. Mm. Todo esto obviamente es una campaña racista y xenofóbica, ¿no?
Este clima a favor del no y de rechazo a los refugiados y demás, ¿es común en los países vecinos a Hungría, Serbia, Bulgaria?
Es común en Eslovaquia, no, quizás no en Serbia, pero sí es común en Eslovaquia y en Polonia principalmente.
Y en República Checa me parece también, ¿no?
Y República Checa. Y fíjense qué interesante, hace poco leí un artículo sobre la xenofobia de los ingleses en contra de los polacos. O sea, los polacos son xenófobos, los húngaros son xenófobos, pero bueno, yo ahora les voy a leer por el voto inválido. Este era en favor del voto para que no vengan inmigrantes. Y bueno, Orbán además decía que no vamos a permitir que la Unión Europea nos quite el derecho del control exclusivo de con quién queremos vivir en Hungría y con quién no queremos hacerlo. Entonces está desafiando directamente a la Unión Europea. Y hay que ganar esta batalla silenciosa, porque Hungría es el único miembro de la Unión Europea en donde se le pregunta a la gente sobre el tema de la inmigración. Esto dice Orbán. Y hay un partido muy interesante que se llama el Partido Húngaro del Perro de Dos Colas.
Un partido muy feliz, muy alegre. Kit
for Kukutyapart, se los digo en húngaro. Es un partido político satírico que fue fundado en 2006 y parodia a la élite política a través de afiches y de grafitis. Todos los candidatos se llaman István Nagy, que sería el equivalente, la traducción sería Esteban Grande, el equivalente en español sería Juan Pérez, es el nombre y el apellido más común en húngaro, y las promesas electorales del partido húngaro del perro de dos colas son las siguientes: vida eterna, paz mundial, un día laboral por semana, dos puestas de sol al día de varios colores,
yo lo voto,
cerveza gratis, bajos impuestos. Y el candidato, István Nagy, es un perro de dos colas con inscripciones tales como: es tan lindo, seguro que no quiere robar. Bueno, este partido gastó bastante dinero, gracias a donaciones y otro tipo de cosas, en donde pusieron carteles con una respuesta estúpida a una pregunta estúpida: vote invalidado. Y se burlaba de todos los mensajes que les había comentado hace un ratito del Fidesz. Y pusieron afiches con eslóganes satíricos tales como: ¿sabía usted que hay una guerra en Siria? ¿Sabía usted que 1 millón de húngaros quieren emigrar a Europa? ¿Sabía usted que la mayoría de los acusados en casos de corrupción son políticos? ¿Sabía usted que se le puede caer un árbol en la cabeza? ¿Sabía usted que es más probable que el húngaro promedio vea un ovni antes que un refugiado? ¿Sabía usted que durante las Olimpiadas el mayor peligro para los participantes húngaros provenía de competidores extranjeros?
Excelente.
Esto es muy divertido, se reían.
Ahora, tienen mucho, por lo que vos decís, tienen mucho y buen humor los húngaros. Y es también en parte reflejo de tu libro. Voy a repetirlo para quienes, sobre todo para los oyentes argentinos, porque es de Editorial Eudeva. El autor es, como decíamos, Tomás Barnaghi, el título: Proletarios de todos los países, perdonadnos, sobre el humor político clandestino en los regímenes de tipo soviético y el papel deslegitimador del chiste en Europa Central y Oriental, del 17 a 1991.
Bueno, se editó en España también por Clave Intelectual, me enteré hace pocas semanas. Lo interesante de los resultados del referendo es que solamente participó el 43% de los húngaros, o sea, un 57% no lo hizo.
Muchísimas gracias, Tomás, por esta comunicación, por esta entrevista acá con Voz del Mundo. Nos hiciste conocer un país, por lo visto, muy interesante y también polémico de alguna manera. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Estábamos con Tomás Barnaghi. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesor en Filosofía y Teoría Política en la UBA, y como comenté, su libro más reciente es Proletarios de todos los países, perdonadnos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Bueno, acá de vuelta quiero comentarles que si quieren escribirnos pueden hacerlo al Facebook Voces del Mundo, Twitter @vocesmundo @AM750, Quienes nos quieren llamar por teléfono pueden hacerlo al 5354-6655. Y quienes quieren ver este programa nuevamente o cualquiera de los anteriores puede hacerlo por internet entrando a mundo.sputniknews.com.
He tomado la decisión de prorrogar el cese al fuego bilateral hasta el 31 de diciembre. Pero que quede claro, muy claro, esto no es un ultimátum, ni es una fecha límite. Pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se termine mucho antes, porque como me dijo un estudiante hoy, el tiempo, presidente, conspira contra la paz y la vida.
Claro, recordemos que en principio el acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las FARC terminaba en el 31 de octubre, el 30 de octubre de este año. Después vino, bueno, lo que sucedió, ganó el no, el rechazo a ese acuerdo. Ahí hubo una mínima polémica entre la FARC y el gobierno de cómo iban a resolver esa cuestión. Y bueno, la novedad de hoy es que Santos estiró entonces el cese del fuego, que es aceptado tanto por el Estado como por la FARC, hasta el 31 de diciembre. En el medio y de aquí a fin de año siguen las negociaciones con los sectores de oposición para darle más carnadura a este acuerdo de paz, que es un acuerdo de paz que jurídicamente ya está vigente, ya está. El tema es que políticamente no tuvo el acompañamiento de la mayoría del pueblo colombiano, por lo menos del que fue a votar. Era una forma de Santos de legitimar su decisión política, no tenía obligación de hacer ese referéndum, lo hizo, le salió mal y ahora tuvo que resolver esta cuestión de estirar 2 meses, casi 3 meses más el cese del fuego para en el interín ampliar esa aceptación en el pueblo colombiano y sobre todo en la derecha de Uribe,
claro,
algún tipo de aceptación a este acuerdo.
Sí, fíjate que efectivamente Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que fueron los dos expresidentes que se militaron por el no y que de alguna manera ganaron espacio político, presentaron sus propuestas. En realidad la de Pastrana no es tan diferente a la que presentó Santos. De hecho, no cuestiona el tema, por ejemplo, de los tribunales, que es uno de los temas de la justicia transicional, que es uno de los temas importantes. Mientras que en el caso de Uribe, sí, en primer lugar cuestiona el tipo de tribunal. En segundo lugar, cuestiona que algunos de los militantes de la FARC puedan tener espacios políticos. Uh-huh. Y en tercer lugar, que haya cierta, digamos, condescendencia, no es la palabra condescendencia, pero cierta concesión, porque evidentemente, como digo siempre, la FARC no es una guerrilla derrotada, pero las concesiones que se le hicieron entonces a la FARC son cuestionadas por Uribe. Esto, y de alguna manera, sí o sí, va a tener que ser discutido en alguna mesa y va a tener que ser incluido o por lo menos procesado. Recordemos que Timochenko ya dijo claramente, el líder de la FARC, que el tema ya cerrado sobre los tribunales no se va a discutir, pues estuvieron 4 años en La Habana discutiendo los términos de este proceso de paz, de este acuerdo de paz, y entonces ahora ya hay temas que están cerrados y no se van a abrir. Uh-huh. Pero bueno, es como vos decís, Néstor, todo un tema por delante.
Timochenko y el resto de la dirigencia de la FARC siguen en La Habana, están esperando las nuevas propuestas del gobierno de Santos y de los opositores políticos, que han tenido una victoria importante en el referéndum, en el sector de Uribe. Así que bueno, el gobierno confía en que en el curso de octubre, noviembre, a más tardar diciembre, se pueda finalizar esto. No sé si hay que ser tan optimista. Uribe va a estar duro con esto.
Seguro.
Pero la apuesta del gobierno es que antes de fin de año se ratifique el acuerdo de paz.
Bueno, hoy en Voces del Mundo estuvimos hablando con Alicia Castro, ex embajadora argentina en el Reino Unido, por la noticia de estas operaciones militares que Gran Bretaña pretende realizar en las Islas Malvinas entre el 19 y el 28 de octubre. Como comentaba, no es novedad, en realidad esto ya ha sucedido casi todos los años, y como forma de provocación, Gran Bretaña realiza ejercicios militares en aguas territoriales argentinas, pero la diferencia es en que este gobierno, a diferencia de los anteriores, ha sido demasiado concesivo con Londres y, por lo tanto, estos nuevos ejercicios tienden a todavía obstaculizar más cualquier tipo de defensa de la soberanía argentina.
Y también hablamos con el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Tomás Varnag, y él es húngaro-argentino, fue director de la carrera de Ciencias Políticas en la UBA. Y bueno, hicimos un resumen de apretado, como no puede ser otra manera, de las últimas décadas de la historia y de más atrás también, de Hungría hasta llegar al actual gobierno de derecha, que ha rechazado recientemente en un plebiscito la posibilidad de que Hungría acepte una cuota que le había asignado la Unión Europea para recibir refugiados políticos. Esto en el contexto, como explicaba el doctor Varnag, y de otros países de Europa Oriental que también tienen posturas muy contrarias a la posibilidad de recibir refugiados, y en general diría una crisis que hay en toda la Unión Europea, como se manifestó en otros países, por ejemplo en Gran Bretaña, que directamente su pueblo decidió salir de ese bloque, entre otras cosas por la crisis de los emigrantes.
También como fenómeno bastante común en Europa es esta creciente presencia de la derecha, comentó que aparte del partido de Víctor Orbán, Fidesz, hay una ultraderecha, Jobbik, que salió tercera en la última elección y que, según comentaba, es altamente xenófoba, es antiafricana, es antiturca, antiinmigración, antigitano, y prácticamente pretende una cerrazón total. Es incluso anticapitalista y antiinversiones extranjeras. Hay otro partido más, neonazi, que es Amanecer Húngaro, inspirado en el Amanecer Dorado de los griegos. Este fenómeno, digamos, lo explicó el doctor Varnag, es parte del proceso que ha sufrido este país, Hungría, después de la caída del muro de Berlín y, bueno, los distintos procesos que ha vivido. Y, bueno, no quiero dejar de decir lo gracioso que fue sobre el partido de los perros con dos colas.
Sí, porque por suerte también hay partidos que se toman un poco más en solfa esta cuestión.
A partidos de izquierda, dijo, y también partidos que se toman un poco, que muestran vía humor, vía la ironía, los absurdos en los que caen algunos partidos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Le damos gracias a Alfredo Alegre en la operación técnica. En la producción estuvo Susana Pelayes y Franco Luzzani. Y en la conducción, Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.